rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos desde Montevideo, los saludan Federico Jurkovic y Alejandra Patrone.
Es un gusto de recibirlos, así comienza nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese.
El tema.
Hola a todos. En este contante y sonante queremos conocer más de la propuesta BRICS Plus, que es la última propuesta de China para el bloque económico BRICS, que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que cada vez se fortalece más.
Contanos, Florencia, ¿por qué BRICS Plus? ¿A qué nos referimos con estos términos?
BRICS Plus es una iniciativa para agrandar este bloque que reúne a las economías emergentes más importantes del mundo.
¿Estamos hablando de la participación de más países?
Exacto. China propone que se unan Irán, Pakistán, Bangladesh, Nigeria, Corea del Sur, México, Indonesia, Turquía, Filipinas y Vietnam, aunque resta que los países miembros de BRICS muestren conformidad. Para hablar de los alcances de este bloque, estamos en comunicación con el analista Adrián Zelaya, presidente de la consultoría EKAI Center. Bienvenido a Sputnik.
Hola, Florencia, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Queríamos preguntarle de qué se trata este nuevo bloque y cuáles son los intereses de China detrás de su propuesta.
Bueno, en principio, el que durante este año surjan propuestas de China alrededor del BRICS es lógico, porque a China le corresponde la presidencia. Entonces, cara a la cumbre de septiembre, es lógico que lance algún tipo de propuestas. También es lógico que el BRICS, siempre que sea, por supuesto, de forma razonable, se plantee opciones de ampliación. Y opciones de ampliación mucho más en este momento, teniendo en cuenta cuál es el contexto geopolítico. Este tipo de propuestas de ampliación de los BRICS puede ser casi la contrapartida de los movimientos que se están produciendo desde Estados Unidos, que suponen, por un lado, de forma conceptual, una retirada, aparentemente una retirada de las estrategias hegemónicas. Se ha disuelto el proyecto de TPP, de Tratado Transpacífico, que suponía una apuesta por asegurar el mantenimiento de la hegemonía de Estados Unidos hacia Asia. Entonces, todos estos movimientos generan seguramente el contexto adecuado para que, en sustitución de ese posible vacío que parece que va a dejar la nueva posición de Estados Unidos, el BRICS asuma un papel más importante cara al conjunto de los países emergentes. Es un momento clave porque los BRICS han sido hasta ahora simbólicamente algo muy importante como punto referencial de contraste frente a Occidente, pero el que pasen de ser algo simbólico a un poder efectivo, aunque sean ámbitos limitados, depende en buena parte de qué decisiones se adopten durante los últimos años, y una de ellas muy importante puede ser la ampliación. Si el BRICS consigue ampliar de forma sustancial su base de pertenencia, el número de países que componen este grupo, y hacerlo de forma estable, es decir, que no sea de manera improvisada o inestable, inevitablemente esto va a acabar generando un poder y una influencia política, económica, cultural en el conjunto del mundo que va a ser claramente no ya contraposición, sino incluso se va a convertir en pocos años quizás en el bloque dominante en el mundo.
Bien, ¿y cómo se puede concretar un cambio tan importante como es la ampliación del bloque?
Bueno, esto es, digamos, el contexto en el que esto se plantea. Ahora, una cosa es que entendamos razonable que los BRICS se planteen la ampliación, y otra cosa es cómo se hace, ¿no? Claro, lo que ocurre es que los BRICS se basan en un equilibrio delicado entre potencias, entre unas pocas potencias, entre cinco países en este momento, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de plantear la expansión con no romper los equilibrios entre ellas. Fundamentalmente India ha sido el país que ha, bueno, aparentemente trasladado un cierto recelo frente a esta propuesta de China, con la idea de que China pretende incorporar países fundamentalmente cercanos, cercanos a la propia China, ¿no? India pues manifiesta un cierto recelo claro, un cierto recelo, teniendo en cuenta que se incorporan países cercanos a China y países, algunos de estos países, que no han tenido en relaciones fáciles, no tienen relaciones fáciles en este momento con la propia India, ¿no? Este va a ser un contexto que del todo, evidentemente los BRICS tienen que tener en cuenta, pero del todo no va a ser fácil de superar, porque, claro, la realidad es que la potencia económica de China es muchísimo mayor que la de los otros países. China es, digamos, la gran potencia económica dentro de los BRICS, pero la potencia de China en este momento es mucho mayor que la de India, y la capacidad de alianzas de China es también mucho mayor. India está casi en buena manera aislada en cuanto a su capacidad de buscar posibles nuevas incorporaciones al BRICS que fuesen aliados de India, ¿no? Entonces, no va a ser fácil gestionar esto de una forma, digamos, que sea perfecta para todos, pero sí tienen que buscar los países del BRICS un cierto equilibrio, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que está sucediendo también en el ámbito ya defensivo, en la Sociedad de Cooperación de Shanghái, en la Organización de la Cooperación de Shanghái, la SCO, que es un referente muy importante en la lucha común contra el terrorismo y también con una cierta influencia política, con la incorporación reciente de India y Pakistán. Bueno, reciente, todavía no se ha formalizado, pero está decidida esta incorporación, ¿no? Se prevé que se formalice en junio. En este caso se ha tenido muy en cuenta, y con una peculiar delicadeza, que la incorporación de India y Pakistán se produzca a la vez. Son dos rivales históricos y es muy importante que las relaciones entre estos dos países se cuiden perfectamente por parte del resto del bloque. Entonces, en la transformación de los BRICS en BRICS Plus, sean con las propuestas que está haciendo China o con otras, este tipo de problemas concretos, de relaciones concretas entre países concretas, evidentemente va a haber que cuidarlo de forma muy, muy delicada.
¿Cree que es una buena selección de países la que hizo China para agrandar el bloque?
Bueno, en conjunto, si vemos el bloque como tal, yo creo que hay que decir que sí, que desde el punto de vista de la fuerza del bloque, la incorporación de estos países podría ser muy importante, siempre que, por supuesto, se realice con las debidas garantías de estabilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que estaba sucediendo con el caso de Brasil, que era el caso de un país que había apostado fuertemente por la opción BRICS y que a través del reciente cambio de gobierno, esta apuesta había quedado, al menos políticamente, un tanto debilitada. Bueno, esta situación o este cambio en Brasil no ha tenido las consecuencias que se podían prever, en buena parte también porque enseguida se ha producido el cambio de orientación estratégica en Estados Unidos. Y de alguna forma, los nuevos responsables de Brasil, que estaban muy apoyados por la élite financiera de Estados Unidos, pues a la vez se han quedado, desde esta perspectiva, un tanto huérfanos. Entonces, van a tener muchas dificultades para plantear movimientos extraños en el ámbito geopolítico por su cuenta, ¿no? Pero esto sí les hace ver a los países del BRICS que es imprescindible asegurar la estabilidad a largo plazo de este tipo de incorporaciones. Evidentemente, la ausencia de una tensión en contra de los BRICS por parte de Estados Unidos es un elemento clave para que esa estabilidad se mantenga, como lo estamos viendo en el caso de Brasil. Y esto es un factor positivo en este sentido. Pero de cualquier forma, sí es importante tener en cuenta, por ejemplo, que este tipo de adhesiones no se pueden basar exclusivamente en la voluntad de un gobierno que está en un momento concreto. Hay que asegurar que existe una adhesión política en el conjunto de la sociedad o en el conjunto de las fuerzas políticas, que la oposición no es contraria a ese tipo de incorporaciones, de tal forma que un cambio de gobierno no produzca sin más por sí mismo una alteración de esta relación que debe ser estratégica y de largo plazo con los BRICS, ¿no?
Los BRICS por sí solos tienen una porción muy importante del comercio mundial. ¿Cómo afecta la adhesión de más países? ¿Hablamos de uniones comerciales exclusivamente?
Bueno, aunque se está hablando mucho del comercio, es muy posible que el impulso del comercio mundial o el papel de esta alianza, de esta posible ampliación de los BRICS en el comercio mundial no sea tan decisivo. Al final, estos países ya están comerciando intensivamente entre sí. La apuesta de los BRICS es fundamentalmente una apuesta por un modelo de desarrollo. Y yo creo que esto es realmente lo importante. Un modelo de desarrollo que no se basa exclusivamente en comerciar más, sino en apuesta por inversiones de futuro, en apuesta por inversiones estratégicas. Una buena parte de los países cuya incorporación se plantea están en el ámbito de lo que se ha llamado la nueva ruta de la seda. Ese proyecto de inversiones en infraestructuras euroasiáticas, que se ha llamado también el eje estratégico París-Berlín, pero que abarcaría a una buena parte de Asia con inversiones en infraestructuras, comunicaciones, etcétera, que serían una palanca extraordinaria para intentar, dentro de lo que suele ser la filosofía habitual de China, modelos de desarrollo que no impliquen que lo que gane un país lo pierda otro, sino que intentemos entre todos hacer propuestas y generar proyectos que nos hagan ganar a todos, ¿no? El proyecto de Nueva Ruta de la Seda es, en este sentido, emblemático, y el que sea China el que lo lidere tiene una gran lógica, no solo por su situación geográfica, sino por su por la disposición de recursos excedentes por parte de este país, ¿no? En qué medida el desarrollo de las últimas décadas se ha basado en exportaciones masivas por parte de China, esto ha generado un nivel de excedentes financieros importantísimos en China, y su utilización no tanto para el consumo, sino para proyectos de inversión que sean interesantes no solo para China, sino para el conjunto, en este caso, para el conjunto de Eurasia, puede ser una excelente estrategia para el conjunto de los BRICS y también para Europa, para el conjunto del mundo en general.
Perfecto. Le agradecemos muchísimo por su análisis a Adrián Zelaya, director de la consultoría EKAI Center. Ha sido un placer que nos acompañe en Sputnik.
Gracias a vosotros.
Voces expertas.
Gracias, Florencia, por este contante y sonante.
Y les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. Agradecemos particularmente los mensajes recibidos en las últimas horas por parte de oyentes desde Colombia, Costa Rica y desde otras partes del continente.
Contante y sonante, con Florencia Cremonese desde Montevideo. En Sputnik contamos lo que otros callan.